¡Ey! Estamos aquí de nuevo en Lo Vi por la Radio Contraataca. Les paso la voz que en el primer piso del rectorado de la Universidad Privada de Tacna, o sea, vale decir en el primer piso porque la radio queda en el cuarto piso, se encuentra en una cajita donde ustedes pueden colocar un papelito o en una carta cerrada, no sé, qué sé yo, sus recuerdos maravillosos, los capítulos que más les haya gustado, algún pedido en especial, donde simplemente también nos pueden colocar su nombre, su dirección y su teléfono, porque en el último programa de este mega especial estaremos regalando 5 discos compactos, 5 CDs, como le dicen, con la mejor música de estos especiales que estamos nosotros produciendo aquí en este programa. Y el episodio número 7 abre lo que sería la segunda temporada de esta serie de televisión. Este es el episodio número 7 hasta el episodio número 23. El episodio número 7, denominado The Heart of Darkness o El Corazón de la Oscuridad, fue emitido el 30 de noviembre del año 1988, cuando iniciaban todo lo que es, después del verano en el hemisferio norte, empiezan las series de televisión normales. Este episodio tiene un nombre totalmente distinto aquí en América Latina. Lo denominaron El Túnel, porque la serie o este episodio comienza con una serie de pesadillas que tiene Kevin Arnold a través de un túnel. Él está caminando y de repente cae, y de repente cae sobre el escritorio de su maestra de matemáticas y él estaba en paños menores. Y estas pesadillas constantemente se iban repitiendo durante la semana. Y bueno, estas pesadillas iban acompañadas de un tema musical del grupo The Doors. El tema se llama Cazadores de Tormentas, Riders on the Storm. es con este tema de The Doors, que curiosamente fue editado recién en el año 1971, y el episodio se sitúa en el año 1968, pues acompaña a estos momentos de pesadilla. Y quizás la pesadilla más pesadillesca de Kevin Arnold es que Kirk McRae seguía tras Winnie Cooper. Dice, y entonces me di cuenta, era algo más grande que Kirk McRae. Nuestra Winnie estaba ascendiendo como un ángel en el paraíso de la secundaria. Nuestra Winnie se estaba convirtiendo en mujer. En el salón de clases, ya en sus labores normales, ellos conocen a un chico de nombre Gary y de apellido Cusi. Gary Cusi es el típico chico de esos adelantados que se encierran en el baño para fumar, que se paran copiando los exámenes, jalando, incluso llegando a hurtar las pruebas, las cuales llegan un momento en que son pescados por la maestra, por la señora Ritbo, y son mandados al salón de castigo. En el salón de castigo tuvieron una conversación, ¿no? Que cómo es posible que nos haya castigado de esta forma. Bueno, para mí es normal, dice Gary. Es más, yo estoy acostumbrado a todos los viernes en la noche salir y pues estoy aburrido de que me estén retando en la casa. Y Kevin dice, sí, mi vieja también hace lo mismo, ¿no? Entonces, Paul dice, ¿mi vieja? ¿Este tipo cuándo se ha expresado de esta forma? Entonces, un poco como que se quiere poner en onda, como para hacer amistad con este chico. Y entonces, cuando le propone a Gary que, pues, pasen la noche del viernes en el bosque y puedan ellos, pues, ahí intercambiar algunas cosillas. Entonces, sucede esta conversación algo extraña.
Ya había vivido situaciones parecidas, pero esto era ridículo. ¿Qué intentaba hacer ese niño? ¿Fumar 900 cigarrillos en 3 horas? Si creía que eso lo haría parecer rudo o algo así, se equivocaba. Es decir, fumar cigarrillos tan solo prueba que eres estúpido. Era patético.
¿Te sobra un cigarrillo? When lights close the tiger eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
No, gracias, no fumo.
Oye, ¿puedes empezar con la cerveza, Pfeiffer? A menos que prefiera tomar refresco.
No lo podía creer, una lata de cerveza. ¡Una lata de cerveza de 1 litro! Eso estaba yendo demasiado lejos. Gracias a Dios que al menos Paul tenía una cabeza centrada. Anda, Paul, dilo, di que no. ¡Di que no! ¡Di que no! Bueno, afrontémoslo. Los niños de aquellos tiempos no eran tan listos como los de hoy.
A mí me encanta hacer esto. Podría hacerlo las 24 horas del día.
Sí. A mí también.
¿Conocen la banda de Purple Andy? Van a la central.
Ah, sí, sí, claro.
Siempre ando con ellos. Mi novia también va a la central. Tiene unos senos de este tamaño. ¡Wow! ¿Y ustedes no tienen novia?
No, ahora no. Salía con esa niña Winnie Cooper, pero la corté.
Oye, Winnie es una niña muy linda. Un poco plana, pero linda. A Kevin le gustan así. Regálame un cigarrillo. Creí que no fumaba, solo cuando bebo.
Bien, pero con la Gilina es Raquel Welch, Paul.
Cuando menos tiene mucho.
Nunca la vas a conocer.
Uno no puede salir con una niña por mucho tiempo. Antes de que te des cuenta, ya quieren que las acompañes todo el día. En la escuela y cosas así.
Sí, es verdad. Cierto.
Empezaba a sentirme mejor acerca de todo el asunto de Winnie Cooper. Al diablo, estaba plana. Además, yo no quería caminar con ella todo el día.
Dame tu trago. ¿Qué?
¿Qué pasó? No lo sé. Hagamos algo.
¿Cómo qué?
No sé, cualquier cosa. Ya sé, como a 1/2 kilómetro de aquí hay una cueva. Está increíble.
Había dicho ¿Una cueva?
Había dicho, ¿una cueva? Recuerden que este episodio empieza con estas pesadillas dentro de una cueva y estas cosas estaban haciendo realidad. El chico Gary Cosi los lleva a estos, ¿cómo le dicen? A estos agujeros donde la gente deposita toda su asquerosidad, todos sus recursos, las cloacas le dicen, de la ciudad, donde pues ellos ingresan. Y este chico comienza a hacerles una broma pesada, pese a que el pequeño Paul ya estaba un poco mareado producto de las latas de litro de cerveza que estaban ingiriendo. Pues le comienza a contar una historia de un chico que se había entrado por uno de los canales que nadie sabía dónde llegaba y que se había quedado sin comer y que llovió y que después solo encontraron pedazos de su cuerpo porque las ratas se lo habían comido. Entonces Kevin lo interroga y dice, aguanta un ratito, ¿se murió porque las ratas se lo comieron o se murió de hambre? No sé, dice, entonces, no es posible, o se muere de una cosa o se muere de otra. De las cosas, dice, no, tu historia es falsa. Y Paul estaba totalmente ya temblando de miedo, entonces trata de salir apurado y es cuando se torce el tobillo. Entonces Kevin lo único que acierta es en decirle, vámonos a casa. Y cuando están en camino a casa reflexiona la voz adulta de Kevin diciendo, ahora, cuando lo recuerdo, siento pena por Gary. Cuando ocurrió todo esto era solo un niño y yo creo que necesitaba amigos. Pero todo lo que Paul y yo sabíamos esa noche es que queríamos ir a casa. Cuando llega a casa, tratan de buscar la llave, esta clásica llave que encuentran, no sé, a veces algunos la esconden debajo del tapete para limpiarse los pies, algunos lo ponen al lado del farolito de la puerta. Pero se prende la luz, abre la puerta de la mamá de Kevin, Norma Arnold, y le dice, Kevin, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo malo? ¿Estás bien? Y Kevin simplemente dice, sí, estamos bien, nos dieron ganas de volver. Era la verdad, pero no toda la verdad. Mirando a papá y mamá envueltos en sus batas y preocupados por mí, me sentí enfermo por lo sucedido. No sé por qué, pero esa noche fue la primera en mucho tiempo que no tuve ninguna pesadilla.
¡Esto es anaranjado!
No, es rojo. Mírala doblando Cepeda, están iguales.
¡Claro que no! ¡Es prácticamente café!
Pero es del mismo equipo.
Ay. Hola, chicos.
Hola.
Hola. ¿Sí están molestos conmigo? ¿De qué hablas? Pues, ayer en el salón, los noté molestos conmigo. No sé de qué hablas.
Yo tampoco.
Claro, olvídenlo.
Oye, Winnie. ¿Por qué te pusiste los anteojos?
¿Ah?
¿Por qué te pusiste los anteojos?
Perdí uno de mis lentes de contacto. ¿Me veo tan tonta con estos? ¡Claro que no! ¿Te ves bien? ¡Hablo en serio! Te ves más inteligente. De hecho, Paul y yo comentábamos el otro día que pareces tonta con los de contacto, ¿o no, sí, Paul? ¿Estás bromeando? No, en serio. Me sorprende que los maestros no te hayan empezado a bajar de grado por lo tonta que te ves. Si tú lo dices... Ay, estoy siendo honesto. No te mentiría acerca de eso. ¿O le mentiría a Paul?
Lo conozco desde hace 12 años y sé que en un asunto así no te mentiría. Te ves torpe con los lentes de contacto.
No es cierto. ¿Quién te diría esto sino tus amigos?
¿Quién te diría esto sino tus amigos? Anteriormente Kevin pues le había dado un roche tremendo a Winnie en el colegio cuando la vio con Kirk McRae. Bueno, simplemente ni siquiera la vio, la ignoró totalmente. Pero fue una forma de reconciliarse este trío de amigos que nos llevan un montón de aventuras. Nosotros estábamos escuchando en esta conversación un fondo musical que le pertenece al señor Richie Havens, que es su versión especial del tema de los Beatles, Here Comes the Sun, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. 7 de diciembre del año 1988 se emite el episodio número 8 de la serie Los Años Maravillosos, titulado Our Miss White, traducido en Sudamérica como Nuestra Señorita White. 68, fue un año extraño y apasionado. Hechos que parecían imposibles estaban sucediendo por todas partes. Y es en esa escena cuando pues podemos ver el discurso que dijo Martin Luther King Jr. Tengo un sueño, el de que mis cuatro niños pequeños vivirán un día en una nación en donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su calidad moral. Continúa la voz de Kevin Arnold adulto. Los sucesos de aquellos tiempos colocaban la emoción a flor de piel. Sentíamos las cosas con vehemencia y las sentíamos unidos. Todos quedamos prendidos de ello, inclusive yo y la maestra White. ¿Qué tenía ella que me afectaba tan profundamente? ¿Su sensibilidad? ¿Su afecto? ¿Su inteligencia? Nos muestra a un Kevin Arnold enamorado de su maestra de inglés, o de lo que sería más o menos su maestra de literatura. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez de su maestra? Que levante la mano quien no lo haya hecho. Con la maestra que tuvo que vinar, creo que sí, a cualquiera. La señorita White es esta maestra que tenía loco que vinaron, especialmente cuando, ¡clac!, un poquito torcía su cuello, desbalanceando su cabeza hacia el lado izquierdo. Y Kevin incluso se preocupaba mucho porque en una clase el que le haga eso dos veces, para él pues era lo máximo, pero ya una tercera le preocupaba porque podía causarle serias lesiones en sus músculos del cuello. Pero Kevin, por este motivo de pues tener bastante participación en la clase, anima a que a su profesora, la maestra White, la señorita White, le proponga algo a Kevin, el que participe en la representación teatral que hacen todos los años en el colegio, en la escuela secundaria Robert F. Kennedy. Y en esa época especial, ella había escrito una obra teatral acerca de los pensamientos de los políticos de ese entonces, como lo que ya habíamos explicado antes, era Martin Luther King Jr. y el mismo Robert F. Kennedy. Entonces, Kevin, que odiaba el teatro, estaba en esa disyuntiva, sí, acercarse un poco más a su señorita White, o simplemente no hacerle caso y negarse. Obviamente pudo más el corazón y accede a que la señorita White sea su directora de teatro y él asume el personaje del procurador en ese tiempo antes de que fuese asesinado Robert F. Kennedy. Entonces, esto provoca que Kevin se quede después del colegio para los ensayos de la obra de teatro, lo cual el ómnibus ya no iba a poder esperarlo para llevarlo hasta su casa. Entonces le pide a su papá que por favor vaya a recogerlo después del trabajo a la escuela para que puedan ir juntos a clases. Pero el padre, un poco a regañadientes, Jack Arnold le dice, bueno, ya lo voy a hacer, ¿qué me queda? Y en la primera vez que va a recogerlo a su hijo, se topa con la profesora White. Entonces ellos entran en una conversación ya de adultos, ella interesada un poco en la participación en la vida del padre de Kevin, más todavía aún si se entera que él participó en la guerra de Corea, es un poco que cela y pues saca de casillas a Kevin. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes, que es la siguiente, dice, sé que la mayoría de la gente no sabe esto, pero hay dos clases de lógica. Existe la lógica lógica y además la lógica de un niño de 12 años, que está enamorado. Entonces la mente de Kevin le provoca hacer lo siguiente: llamar por teléfono después de dos recogidas de su papá al trabajo de este y le pide que por favor esta vez ya no venga a recogerlo, que él ya sabe cómo llegar a casa, así que no se preocupe por él, ok, todo sé. Y esto aprovecha, Kevin está todo triste, sentado en una butaca, y la profesora White le dice, ¿qué pasó? ¿Tu papá no ha venido a recogerte? Parece que habrá tenido algún problema y no ha venido a recogerme. Entonces esto provoca que la profesora se ofrezca voluntariamente a llevarlo a la casa. Entonces se produce un diálogo en el Volkswagen de la profesora de la maestra White, un Volkswagen que luego va a tener mucha historia. En el transcurso del camino a casa, Kevin pues siente esos impulsos de sus hormonas de estrechar en sus brazos a la señorita White. Entonces, cae a cuenta de que no podía hacer la cosa de esa forma. Entonces lo único que atina Kevin es decirle a su maestra, maestra White, es bonita. Y la señorita White le responde, gracias Kevin, ¿hay algo de lo que quieras hablar? La voz de Kevin mayor dice, no. No quería hablar, quería tomarla en mis brazos y besarla en los labios. Lo deseaba tanto que pensé que iba a explotar. Estaba junto a mí y se encontraba a un metro de mí. ¿Por qué no lo podía hacer? ¿Por qué no me respondían los músculos? Después de todo, ella era una mujer y yo era un... Fue entonces cuando lo entendí. Como si estuviese viendo hacia abajo desde el cielo ese auto. Vi una imagen de mí mismo y la señorita White. Y era ridícula. Ella era una mujer. Y yo... era un niño de 12 años. Se da cuenta de que pues la cosa no daba para más. El día siguiente se produce esta representación de la obra teatral de la señorita White y en el transcurso de las escenas sucede lo siguiente.
Cuando estaba tras el telón esa noche, comencé a pensar sobre el primer día que me enamoré de la señorita White en el salón de clases.
En la que no serán juzgados.
Me acordé de la forma en que había llorado cuando escuchó el discurso del doctor King y recordé lo que me había hecho sentir.
Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regreso al sur.
¿Y saben qué?
Con esta fe, seremos
dentro
capaces
de mi corazón,
de
realmente
juntos,
creo que la señorita
orar
White
juntos,
también
luchar
me amaba.
Juntos, de ir a la casa
no era algo juntos, que pudiera formar parte de la vida
la
real.
Libertad juntos,
pero eso no significa que no existiera.
Algún día, mi nación, esto es para ti. Dulce tierra de libertad, canto para ti. La tierra de mis
fue
padres,
entonces cuando supe qué es lo que iba
a
hacer.
Los héroes regaron con su sangre.
Fue cuando supe lo que yo iba a hacer.
Tengo el sueño de que algún día protestantes y católicos podrán unir las manos y cantar en palabras de la antigua plegaria negra.
Hey, Kevin, ¿qué te pasa?
Libre al fin. Libre al
estaba
fin.
Estaba a punto de salir y ofrecer
gracias
un discurso
a Dios,
frente a 300 personas.
Somos libres al
yo
fin.
Yo iba a llorar.
Libre al fin. Libre al fin. Gracias al Dios Todopoderoso, somos libres al fin.
Que viene tu turno, te toca. Anda, Kev. Hay un país con más compasión. Una nación en que todas las personas, blancos, negros y mestizos, tengan la oportunidad de construir una vida mejor para sus hijos. Una nación en que todas las personas puedan vivir libres de opresión y violencia. Nuestra respuesta es la esperanza del mundo. Y es confiar en la juventud.
Ni siquiera sé cómo pude terminar el discurso. Tan solo recuerdo todo el dolor, todo el disgusto, la desilusión y todo el amor que se unieron y emergieron a través de mi cuerpo de 12 años cuando yo lo expuse.
Algunos ven las cosas como son y preguntan por qué. Yo veo las cosas como podrían ser y pregunto por qué no.
De esta forma es que culmina el episodio Nuestra Señorita White. No se notó, creo, mucho en la grabación, pero luego de terminar su discurso Kevin, y cuando fue a ver el rostro de su profesora White llorando, llega pues el novio de ella y simplemente se unen sus labios y se besan, y Kevin, un poco confundido, lo único que tiene es simplemente a responder el aplauso del público. Y termina con una frase que creo que es esencial, y me atrevo incluso yo a repetirla. Era un tiempo extraño y apasionado. Algunos de nuestros sueños se disolvieron en el aire y casi parecen cómicos ahora, pero algunos de nuestros sueños permanecieron y fueron reales. Justo en esta frase es cuando empieza el señor Bob Dylan a interpretarnos su tema The Times They Are A-Changing. ¿Qué podríamos traducir más o menos como que los tiempos que nos están cambiando? Y es con este tema con el que nos estamos despidiendo ya esta noche, en el episodio número 2, digámoslo, del mega especial de Los Años Maravillosos, que continuará este lunes, siempre en el mismo horario de Lo Vi por la Radio Contraataca. Chao, Tacna. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle.
outside raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changin'.